La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a David Murcia. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Me alegra mucho saludarte. Bienvenido a este programa. Y bueno, David, aunque vosotros partís del entorno de Marina de Empresas, ¿hace cuántos años ya que lleváis funcionando?
Pues nosotros empezamos en 2018 finales, que constituimos la sociedad. Tenemos ya tres añitos y pico, y prácticamente desde los inicios nos fuimos a la enfadera, nos cogieron en el programa Garaje, y hace dos meses escasos que salimos.
Bueno, por eso yo quería ahora decir que ya habéis cumplido esa mayoría de edad, ¿no? Ya habéis salido del entorno, pero evidentemente ahora a lo largo de la charla comentaremos lo que ello ha supuesto para vosotros. Pero por recordar un poco a los clientes, porque muchos ya os empiezan a conocer, os conocen a lo largo de estos tres años, ¿cómo nace Taruga? Y sobre todo, si te puedo preguntar, ¿el nombre a qué se debe?
Bueno, Taruga, cuando escogimos el naming, éramos pues dos autónomos y mi hermana, que hacía páginas web, mi mujer, que es pintora, y yo. Y bueno, el nombre no tiene ningún tipo de regla de que se debe seguir a la hora de buscar un buen naming para tu marca. Uh-huh. Es un apodo cariñoso que tenía mi hermana. Tiene cierta historia familiar, pues como nació la empresa. Nunca ha habido muchos impases en los que estuvimos pensando en cambiar tanto imagen como naming, pero pero al final se ha decidido que no, y que es parte de la identidad y de los inicios, y continúa siendo el nombre de la marca.
Muy bien, un nombre que ya se está consolidando, y evidentemente hacer cualquier cambio en él puede ser más perjudicial, ¿no?, que beneficioso a estas alturas. Bueno, estamos hablando de una plataforma que conlleva una serie de trabajos que ahora nos vas a ir explicando y que mantiene una relación entre la empresa, entre Taruga y artistas. ¿Realmente cómo funciona esta plataforma, David?
Bueno, Taruga, ante todo, lo primero, nace de un conocimiento profundo de la necesidad de soluciones de personalización a un nivel, yo diría que global y digital. Elena Maroto y yo, los fundadores, somos pintores, hemos trabajado con galerías, conocemos muy bien el circuito, y siempre nos habíamos regulado las épocas de los impases entre exposición, con servicios de pintura mural, a particulares, a bares, a todo aquel que haya estudiado Bellas Artes le puede sonar, son muchos los que lo siguen haciendo, pero no había ningún tipo de solución para este tipo de empleabilidad que nosotros conocíamos muy bien y teníamos muy cercana. Entonces decidimos crear una plataforma, una red de muralistas y que bajo un nombre comercial se pudiesen realizar este tipo de encargos con todas las calidades, garantías, seguridades que exige una profesionalización y una tecnificación. O sea, a día de hoy tenemos miles de servicios realizados y 150 reseñas en Google 5 estrellas. Porque estamos muy focus en que todo el mundo tenga una experiencia artística inolvidable, en que confíen en el servicio y en los artistas de proximidad para decorar sus hogares y sus empresas, en que nadie se va a echar una foto con tu pegatina ni con tu vinilo, y sí lo va a hacer con esa obra de arte que un artista ha ido a hacer exprofeso a tu local o a tu casa. Y en definitiva, tenemos una empresa, creemos que hace casi un bien social en las casas de la gente a nivel artístico y a un nivel como muchísimo más grande. Uh-huh. Estamos intentando consolidar el servicio ahora mismo a nivel nacional. Somos ya 261 artistas, creo, a día de hoy, en toda España. Realizamos cientos de servicios al mes y bueno, estamos ahora mismo en ronda de inversión para consolidar y empezar a salir a Europa.
Bueno, un artista, y no sé si un estudiante de Bellas Artes, pero un artista en definitiva, quiere adherirse a esta plataforma. ¿Cuáles son los condicionantes que vosotros ponéis y qué criterio de selección lleváis?
Bueno, pues el primer criterio es que sea buen profesional, que pinte bien. Uh-huh. No tiene por qué ser muralista, nosotros tenemos un proceso de tecnificación, damos formación en academias externas de pintura mural, que cualquier profesional que no haya pintado nunca un mural, pero sí que sepa pintar, ilustrar, dibujar, puede hacerlo. Pero para pertenecer a Taruga hay que pintar bien. Al final nosotros hacemos un servicio de decoración artístico y tienen que saber pintar bajo a demanda. Cualquier artista de la plataforma es capaz de pintar cualquier estilo que le digamos. Si hay alguno que no, pues hay una serie de skills que pueden marcar. Si no hacen rotulación, si no hacen pintura realista o no hacen ilustración, pues pueden decidir no hacer ese tipo de encargos. Son ellos los que deciden si hacen los encargos o no. La plataforma basa la propuesta de valor para los artistas es que ellos deciden cuándo trabajar, cuándo no, cuándo coger los encargos. Tienen un mapa interactivo que van subiéndoles los encargos y quien es más rápido, quien ve el encargo antes lo solicita, es quien va a pintarlo. Nosotros asumimos que todos los pintores que nosotros validamos son estupendos y van a dar el mismo buen servicio que el artista de al lado, puesto que ha pasado todos nuestros controles de calidad.
O sea que aquí, como todos han pasado los mismos controles de calidad, están, digamos, homologados por la plataforma, es cuestión de que el primero que vea esa propuesta, que le cuadre, porque, bueno, pues sí, por ubicación, por tipo de pintura, por, lógicamente, ingresos, etcétera, decide y le da el botón y se le adjudica el trabajo, ¿es así?
También comentar, a ver, nosotros, la aplicación y el administrador que gestiona las operaciones es totalmente custom, está basado en la premisa de que queremos que sea una aplicación para la garantía de calidad del servicio en el hogar o en la empresa del cliente. Uh-huh. Eso quiere decir que desde las skills que hacen que esa persona pinte bien hasta las skills que hacen que el cliente esté satisfecho, tiene que haber un match completo dentro de ese tracking del servicio. Me explico. Desde que el cliente recibe la información de qué pintor va a ir a su casa hasta que el cliente recibe un mensajito de el pintor dice que ha terminado, es de verdad ha terminado y valora al pintor, uh-huh, todos los puntos de contacto, todas las pequeñas cositas que nos agradecen de conocimiento, todas las pequeñas fricciones que se les va preguntando tanto al cliente como al pintor para que vayan solucionándolas, se basa en el hecho de tenemos un servicio poco conocido que queremos que se conozca más, pero queremos que se conozca más con las garantías que nosotros ofrecemos. Uh-huh. Así que todo el desarrollo tecnológico, toda la empresa gira en torno a la gran experiencia artística que vivimos y al control de esa experiencia.
Entiendo que lógicamente aquí también pues hay una responsabilidad civil cubierta por parte de la empresa en cada trabajo, pero en el ámbito de la decoración, de las reformas sobre todo, se da mucho eso de estar encima del operario. Ahora esto me gusta más, ahora esto me gusta menos. ¿Cómo funciona? ¿Qué hacéis en este caso? ¿Prohibís que el cliente esté delante hasta que esté todo terminado o de qué forma colaboráis con él?
Al revés. De hecho, les proponemos que se abran una Coca-Cola, una cerveza o lo que quieran y que se pongan a disfrutar de verlos pintar. Hay una serie de consejos, hay una serie de situaciones en las que esa aplicación actúa casi de mediador, porque es la empresa quien media. No tienen por qué hablar y sí pueden convivir profesionalmente tanto el pintor como el cliente. Sí que es verdad que hablan mucho, no sé, son grandes profesionales y al final también el cliente y el pintor mantienen una unión muy fuerte porque se ha vivido esa experiencia personalmente. Lo ideal es que el artista mezcle delante del cliente, lo ideal es que el cliente entienda el proceso pictórico que está llevando a cabo el artista y no tiene por qué ser una pega constante el que el cliente esté preguntando por ese mismo motivo que te decía, que no entiende muy bien qué va a hacer, no entiende muy bien el servicio. Una de las primeras fricciones que supera el artista es que tiene que explicarle, la tecnificación se lo dice así y la aplicación tecnológica se lo marca, sí. Tiene que explicar exactamente en qué punto está del proceso, qué le queda para terminar, qué ha hecho, o si está en el punto cero, qué es lo próximo que va a hacer las próximas 2 horas, para que el cliente no tenga siquiera que plantearse qué está haciendo, por qué está haciendo eso. Sí. Entonces, hay una serie de reglas. Uh-huh. Que después de equivocarnos mucho, después de que haya habido cientos y cientos de incidencias y de problemas que tienen que ver generalmente siempre con la falta de seguridad y la falta de conocimiento de qué va a hacer el artista, pues hace que nos adelantemos a todo eso y el cliente pues no tenga la necesidad de estar encima siempre.
Muy bien. Oye, David, y actualmente, ¿qué trabajos, tanto si hablamos en el ámbito de las empresas como si hablamos en el ámbito de particulares, digamos que están más de moda?
Más de moda. Pues sí que es verdad que el año pasado y el anterior había una especie de boom de la botánica, por así decir, de la botánica vintage y de este tipo de motivos. Ahora se está perdiendo un poquito, suelen ser motivos más light. Nos piden mucho ilustraciones Art Nouveau, tipo estas ilustraciones antiguas de farmacia, tipo Rusia, sí. Musha. Hay también ahora como una tendencia de una serie como de trampa antojos pseudo abstractos que tienen que ver con texturas y colores muy desaturados. Uh-huh. También hay muchos papeles pintados en ese sentido. Pues depende un poco también de lo que vaya viendo la gente en revistas de decoración o en las tiendas de retail. Van un poco todas en el mismo sentido.
Hay un paso que no te he preguntado y que es fundamental, igual que, por ejemplo, tú hablabas antes de la comparativa con un vinilo. Cuando tú vas a imprimir un vinilo, necesitas una creatividad que sea la que finalmente imprimas. En este caso, la creatividad que subís a la plataforma para que el artista decida si lo hace o no, ¿es también algo que os pasa el cliente, que vosotros le ayudáis a generarla? ¿Cómo lo hacéis en este sentido?
Pues en la mayoría de los casos reservan de catálogo, tanto los profesionales que trabajamos, que son para sus proyectos, como el cliente final. El cliente puede aportar en el diseño o se lo hacemos ad hoc en la empresa. También tenemos departamento de diseño.
Por eso.
Independientemente de cómo sea el diseño, da lo mismo el diseño que coja el pintor, que al final nosotros decimos una cosa. Cuando tú imprimes y resulta que imprimes y la mariposa o el verde de la hoja no era lo suficientemente verde, en la pintura tú tienes la capacidad de personalizar las cosas hasta el último minuto y de vivirlas más que de pegarlas y que sea algo estático y físico. No sé, cada servicio, cada producto tiene su core y su experiencia, pero lo bueno nuestro es que hasta el último minuto puedes cambiar el verde de esa hoja, claro. Y verlo y ver cómo se mezcla o disfrutártelo diferente porque estás viendo la pincelada del artista y es otra cosa.
Oye, ¿qué es lo más raro que os han podido encargar?
Lo más raro, pues hay un top 5, un top 10 ahí, ¿eh?
Sí, ¿no?
No sabría decirte. También con el tiempo aprendes que la democratización del gusto hace que lo que tú piensas, o sea, más o menos el gusto, pero te das cuenta que hay muchísima gente que no comparte mis gustos, entonces tampoco me puedo entrar a valorar muy bien, pero no sé. Lo que más me sorprende, fíjate, más que raro, lo que más me sorprende de los clientes es que tienen muy claro, hay gente que tiene clarísimo cosas que jamás, que no puedes llegar a entender cómo han llegado a esas conclusiones.
Yeah.
Ejemplo, no estoy diciendo ni que sea más feo ni más bonito, pero quiero un Pegaso mezclado con un unicornio, que el unicornio sea multicolor y que tenga rosa fosforito el cuerno y que esté rompiendo un templo romano. Y lo tiene clarísimo y lo ve, pero es que lo ve y no lo ha visto en ningún lado, lo ve en su cabeza y eso es lo que quiere y lo tiene clarísimo. Yo jamás me hubiera planteado que hay gente que tiene tan claro lo que quiere que te lo pidas, ¿sí? Bueno, y eso sí que nos pasa mucho.
Ya sabes que la pandemia ha dado para pensar mucho, con lo cual la creatividad la tenemos a flor de piel. Oye, ¿y lo que os haya supuesto un mayor desafío?
¿Mayor desafío en cuanto a...?
Bueno, sí, por tamaño, por ubicación de la obra, etcétera.
Pues hubo una nave que la nave del interior, jamás hemos calculado la cantidad de metros que había en pared, pero era una nave de 18.000 metros cuadrados y pintamos las cuatro caras de la nave por dentro y por fuera. Habría que echar unas cuentas, pero eso fueron semanas de trabajo de muchos artistas. Es para Pepillo Tracking, que con el que fue un gran cliente y ahora es un gran inversor de Tarúa. Yo siempre lo digo, los primeros inversores de Tarúa cuando empezamos las rondas de financiación han sido nuestros clientes, han sido nuestros business angels. Y la verdad que está muy bien.
Es la mejor tarjeta de presentación. Claro.
Nuestra obra más faraónica al final es nuestro primer inversor, por así decir. Claro. Y nosotros tuvimos nuestra primera ronda de inversión fue muy chiquitita y entraron tres clientes en la ronda. Y para mí ya no es un orgullo, es que es a nivel personal es muy gratificante, tanto para mí como para el resto de socios.
Evidentemente. Oye, y entonces en este punto, David, ¿qué te consideras? ¿Más artista que empresario, más empresario que artista, o lo dejamos en un 50-50?
Es tan difícil. Pues es complicado. Yo he dejado de lado todo lo que tiene que ver con mi vida profesional artística desde hace ya un año y medio, porque tuve que decidir si quería que el modelo evolucionase o que yo siguiese pintando. Tuve que decidir ser empresario y he encontrado en el mundo de la empresa creatividad. O sea, yo no sé si he tenido que inventarme soluciones para evolucionar el modelo que tenemos, que tengan que ver tanto con mi creatividad como cuando de verdad estaba en el estudio creando cosas. Entonces, le he visto esa parte y no lo he hecho tanto de menos. Obviamente, estar relacionado con el mundo del arte y la empresa ayuda también. Estoy todo el día rodeado de artistas, claro, de arte, de diseñadores, no me he desvinculado de ese mundo. Vamos, de hecho, sigo teniendo estudio en Valencia, que no lo uso, pero ahí está en stand-by.
Oye, cuando trabajáis en espacios públicos, siempre hay una serie de condicionantes legales, sobre todo si ya mezclamos un ámbito publicitario, que no sé si también hacéis algo en este sentido. ¿Es así? ¿Tenéis condicionantes legales a veces según lo que pintéis?
¿De derechos de autor?
Bueno, o porque hay ciudades donde una pintura puede ser interpretada en una medianera como pintura o puede ser interpretada como publicidad, y cada ayuntamiento ahí tiene su valoración.
Pues el tema de la publicidad exterior, como ahora han prohibido tener ningún tipo de fijación en las fachadas públicas, las están volviendo a pintar, y por ese lado nos encargan murales que tienen que ver con marcas y con publicidad exterior, y es al revés. Empezamos ahora a hacerlo y es genial. El tema de la regulación que tiene que ver con que una persona se haga un mural siendo esto de uso público, depende. Hay ciudades que lo protegen mucho, hay ciudades que tienen una regulación paralela para hacer arte urbano, y hay ciudades que no lo pueden hacer porque en Secretaría del Ayuntamiento no tienen ni idea de cómo hacer eso a un nivel legal.
Así es. Lo que pasa con la publicidad exterior.
Sí, es complicado. Nosotros hacemos, intervenciones en el ámbito urbano, y en cada ayuntamiento, pues en Secretaría del Ayuntamiento te dicen, en unos que es legal, en otros que no, en otros que se puede pintar y en otros las mismas condiciones que...
Por eso te lo he preguntado, en base a tu experiencia. Bueno, nos quedan un par de minutos y dos preguntas te quería hacer. Por un lado, ¿qué recomiendas tú a los estudiantes de Bellas Artes ahora que estás en el lado profesional?
Pues, bueno, al final, todo aquel que estudia Bellas Artes lo que quiere es tener una carrera artística fructífera. Yo les recomiendo que aprendan a medir muy bien lo que es la mística y la mástica, para que cuando falte mística, tener una salida profesional que te, pues, así nació Tarúa. que puedas tener cubiertas tus necesidades básicas sin tener que tener tantas fricciones de gestionar clientes y de gestionar tal. No hablo de tener un trabajo paralelo, pero sí algo, un plan B. Y el tema de las carreras artísticas es algo muy irregular, de muchísima suerte y muchísimo esfuerzo. Y aquí animo a todos, porque Bellas Artes es una carrera preciosa, es una vocación, uh-huh. es una necesidad biológica, el hecho de crear cosas y de gestionar las proyecciones que tu cabeza y tu corazón y tu estómago sienten, piensan y padecen, y quieres que el mundo conozca otra serie de soluciones, tanto plásticas como visuales. Así que como es algo tan tan bello, pues yo animo a todo el mundo que si no va a estudiar, que lo estudie.
Claro que
y
sí.
Otra cosa es profesionalizarlo.
Ahí estamos. Oye, y David, ¿tu próximo sueño?
¿Mi próximo sueño? Bueno, yo tengo la visión de que vamos a crear una solución que de verdad genere una solución buena, una solución profesional buena para gente que quiere completar sus carreras artísticas. Así nació esto. Entonces, mi visión es que a través de nuestra plataforma se puedan crear salidas profesionales, empleabilidad, o se pueda ser más sostenible a través de servicios de pintura más ecosostenibles, y que podamos, que no lo hemos comentado, pero aquí lo adelanto, nosotros queremos que cada mural de Taruga también sea un enlace a nuevas tecnologías como códigos QR únicos y que se generen NFTs de nuestros murales para que los clientes tengan licencias personales.
Pues todo eso.
Esa es la visión que tengo.
Todo eso seguro que lo iremos viendo. David Murcia, CEO de plataforma Taruga Creaciones. Ha sido un placer charlar contigo estos minutos y muchas gracias.
Encantado, Carlos.
Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes.
Saludo.
En comunicación con Carlos Ferragut.